Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Horacio Serpa y con Roy Barreras y José Félix Laforie. Tiene pregunta Lucía Benavente.
Se la quiero plantear en primer lugar al doctor Horacio Serpa, porque aunque todavía no se conoce la posición exacta que va a tener el Centro Democrático frente al plebiscito y en general la oposición al proceso de paz, ¿usted cree que esta decisión de Santos es una estrategia política para evitar que los opositores hagan una campaña por el no?
No, no es ninguna estrategia, es que la posición del gobierno nacional es supremamente clara: apoyar el plebiscito. Los contradictores pueden optar por el no o pueden optar por la abstención. Optar por la abstención es una manifestación poco democrática, poco favorece al sistema político cuando quiera que, existiendo el derecho de no votar, el interés de las colectividades y el interés de una democracia fuerte es la de buscar que la gente se pronuncie. Hombre, yo pienso que ahora lo que hay es que tratar que sectores políticos como el Centro Democrático tomen la decisión de respaldar el proceso de paz. Ya están opinando y están opinando cosas interesantes a propósito de el proceso, y creo que es necesario que todos abundemos en realizaciones, en gestiones, en buenas palabras, para buscar que haya un diálogo serio, profundo, con Centro Democrático sobre la paz.
Y sabe, Juan Carlos, que a propósito de la pregunta de Lucía, yo quiero dar fe que también he percibido, y me alegra mucho, desde la opinión crítica, desde la orilla de las inquietudes y de las dudas que muchos colombianos tienen en un proceso que es complejo, porque un proceso de paz después de un conflicto de 60 años deja muchas heridas y mucho dolor y mucho miedo y muchos temores que son naturales. Desde esa orilla de la crítica oigo muchas voces propositivas, cuidadosas, serias, que me parece que están empezando a construir puentes, no con Santos, que de eso no se trata, sino con la posibilidad de un país en paz, y de una paz digna, de una paz seria. Yo creo que empezamos a descubrir que es posible hacer una paz para todos los colombianos, y yo me sumo a la opinión del doctor Horacio Serpa a propósito de que ojalá fuera para todos. Nosotros, quien hemos venido defendiendo este proceso, tenemos la obligación también de escuchar al otro y de responder las dudas y las preguntas y las inquietudes. De manera, Lucía, que yo sí creo que el tema del plebiscito será una oportunidad para debatir ampliamente los pros, los contras, lo que es bueno, lo que no es tan bueno, para hacer un balance final y que el ciudadano vaya a la urna bien informado. Lo que no es cierto es que el mecanismo que se optó, y es consultar a los colombianos por el plebiscito, tenga absolutamente nada de engañoso ni de extraordinario, ni tampoco es cierto que fuese el gobierno, yo quiero recordar aquí, el que impulsó en su momento la posibilidad del referendo. Fui yo mismo quien presentó ese proyecto de ley, convencido de que para poder garantizar la mayor participación posible debía coincidir con el proceso electoral. No tuve éxito de la ley. Se aprobó, la Corte la declaró exequible, pero los tiempos de La Habana no permitieron y se nos pasó la elección de octubre. Y yo no quiero esperar hasta el próximo octubre del 2010 o del 2022 o del 35, sino que la paz tiene que ser este año. Y como tiene que ser este año, pues tiene que ser por plebiscito, que a la postre es casi igual, porque el referendo exige, como aquí se ha dicho, un umbral de participación del 12.5, que equivale a 8 o 9 millones de votos, del 25%. Y significa sacar el sí la mitad, que es el 12.5. Y la mitad pues es esto, la mitad es lo que hay que sacar en este plebiscito, cerca de 5 millones de votos. Ojalá fuesen muchos más y ojalá la gente salga y opine, inclusive el que quiera el no. Porque la abstención sí es una manera de apostarle a que se caiga por umbral y no por una decisión de los colombianos mayoritaria.
Marta Lucía Ramírez.
No, mire, yo realmente creo que el gobierno en este momento está teniendo una dosis de realismo que estaba haciendo falta. En primer lugar, pues un plebiscito necesariamente está muy relacionado con la aceptación o no que tenga el gobierno. Evidentemente la paz no es un tema del presidente, la paz no le pertenece al presidente Santos, la paz es un alelo, es un derecho que tenemos todos los colombianos. Y entonces ahí está, que desafortunadamente este gobierno volvió la paz el tema de él, el tema del presidente, hasta el punto que en la campaña para la reelección quisieron dividir al país entre La Paz es Juan Manuel Santos y cualquiera que tenía opiniones diferentes o críticas o propuestas distintas a las del gobierno pretendían volvernos enemigos de La Paz. Y esa fórmula entonces, ahora que hay un gobierno que ha perdido tanta credibilidad, que está tan mal frente a la opinión, porque la economía está hecha un desastre, porque desafortunadamente hay muchísimos puntos pendientes de la agenda del gobierno, entre otras cosas porque La Paz se volvió un pretexto para dejar de hacer muchas cosas que se deberían haber hecho, inclusive cosas que están dentro del acuerdo. Por ejemplo, es lamentable que en 6 años no se ha hecho nada de lo que dice en el capítulo agrícola. Si es que eso se tiene que hacer, es obligación del gobierno, con acuerdo o sin acuerdo con las FARC. Entonces, un gobierno que tiene tan baja popularidad, en este momento están haciendo el cálculo, se dan cuenta que no es tan fácil, que no están tan sobrados, y entonces pues obviamente se plantea qué puede pasar. Por eso yo interpreto que aquí hay una presión a la opinión diciéndole, aquí en el coco los vamos a asustar, es que si se cae el plebiscito nos quedamos sin proceso de paz. Y una cosa, senador Barreras, es que todos en Colombia queremos la paz. Todos los que hemos hecho propuestas, todos los que hemos dicho que una paz con impunidad, que una paz sin un solo día de cárcel para los que han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, no va a ser una paz sostenible. Y cuando decimos esto tiene que tener algún tipo de sanción para que de verdad haya garantías de no repetición, y tenemos que tener certeza de entrega de las armas para que haya garantías de no repetición, no es por tirarse uno el proceso, es por lograr realmente que se mejore la calidad de la negociación y eso le dé garantías a Colombia. Y yo siento que en esta declaración del presidente, pues evidentemente están de alguna manera también empezando a mirar otros escenarios. Y yo creo que es bueno mirar otros escenarios, porque sin duda el plebiscito es algo muy ligado con la popularidad del gobierno, pero hay que ver desde el punto de vista constitucional qué es lo más adecuado. Es que resulta que con esta negociación con las FARC se van a hacer cambios muy profundos a la institucionalidad, a la constitución, a las normas jurídicas. Y un plebiscito no es la forma de hacer no es la forma de aprobar reformas a la Constitución. Para eso se necesitan otros de los mecanismos de participación, que puede ser el referendo. Yo creo que el gobierno tiene que volver a plantearse la posibilidad del referendo, en donde el pueblo colombiano sí tendría la oportunidad de votar sí o no por un texto concreto de reforma constitucional. No, pero entonces hay, no, claro, porque es que esto de tragarse entero unas reformas que la gente no va a conocer y tratar entonces de salir a decirle a la gente es que esta es la oportunidad de la paz, sí o no, yo creo que eso es manipular la necesidad que es muy evidente de todos los colombianos de tener una paz de verdad. Quienes queremos la paz de verdad hemos exigido que haya justicia, que haya entrega de las armas, que haya garantía de no repetición, que de verdad la participación de la FARC en la política se haga sin ventajismos, sin la participación indebida de ellos en la institucionalidad y en el Congreso, cuando no tienen ningún mérito para hacerlo. Entonces yo creo que ahí hay diferencias que son de fondo, y creo que el riesgo, el plebiscito hoy es grande, por más que le han torcido el cuello a la Constitución para bajar ese umbral y lograr sacar adelante un plebiscito con solamente 4 millones de votos.
Juan Carlos. Esto es como cuando una muchacha conoce un tipo y el tipo pues finalmente tiene unos defectos, pero le reconoce a las amigas que el tipo es simpático, tiene buen humor, y dice, bueno, voy a darle una segunda oportunidad. Pero justo cuando se encuentra con el tipo, saca el cigarrillo, empieza a fumar, llega tomado, entonces ella se acuerda de los defectos. Lo digo porque empezamos este programa diciendo que celebramos de lado y lado que haya, digamos, la voluntad de propuesta y de construcción de una paz para todos los colombianos. Pero inevitablemente cuando se acerca uno al detalle, pues encuentra diferencias insalvables que uno no puede dejar pasar. Porque entre decir que vamos a encontrar una paz para todos y poner unas condiciones imposibles que significan el fracaso de la paz, pues hay una diferencia enorme. Hemos hecho durante, ya no meses, sino años, un debate a propósito de lo que significa proponerle a los señores de las FARC la rendición, y que se bajen del monte, y que se vayan para la cárcel, y que se sometan pues a la justicia sin haber sido derrotados. Ese es un debate muy largo. Lo cierto es que no habrá posibilidades, por cronograma, por ejemplo, de un referendo, Ya había dicho yo en mi intervención anterior, no vamos a esperar ni a las siguientes elecciones, ni vamos a esperar que se firme la paz el 23 de marzo pronto y se sienten en el malecón de La Habana a esperar la convocatoria de un referendo y a que cada colombiano tenga que contestar 20 o 30 preguntas complejas que ni siquiera en el momento del 2003 de alta popularidad del presidente Uribe logró sacar adelante. No aprobó sino la primera pregunta. La gente simplemente por pereza se agotó, se cansó, y ya la segunda pregunta no tuvo el umbral suficiente. De manera que habrá un plebiscito. No es cierto tampoco que estemos esperando que la Corte Constitucional lo tumbe, todo lo contrario. Y le quiero decir, doctor Pepe, tuvimos ocasión en los retiros del partido de la U con el presidente Santos, durante 8 horas conversamos de estos temas sin teleprompter, y le aseguro que lo tiene muy claro, tanto el manejo del plebiscito como el manejo de la economía, que es otro asunto que dijo la doctora Marta Lucía, que la economía es un desastre. Eso no dice el mundo entero, a pesar de las dificultades de la economía internacional, a no ser que culpáramos al presidente Santos de la caída de los precios del petróleo, o del problema de Irán, o de la decrecimiento en China, pues tenemos unas dificultades internacionales, y a pesar de eso el año pasado Colombia fue el país que más creció en América Latina. El 2016 va a ser difícil. Sangre, sudor y lágrimas, decía Churchill. Hoy salió el presidente Santos y recortó 6 billones de pesos. Es un manejo serio, un manejo responsable, entre otras cosas en manos de un conservador del partido de la doctora Marta Lucía, que es Mauricio Cárdenas, que ha hecho una gestión reconocida internacionalmente. Esperemos que esto siga siendo para bien de Colombia.
José Félix Lacorri.
Pues yo celebro pues que la actitud del senador Serpa y del senador Roy con respecto a la postura que ha venido teniendo el Centro Democrático haya cambiado, porque Marta Lucía lo dice con toda claridad: durante 3 o 4 años ha sido el estigma de los enemigos de la paz, y claro, sobre esa base es muy difícil construir acuerdos políticos. Y usted, senador Serpa, que tiene ya un largo recorrido por la política y conoce realmente, cómo se suceden las cosas en Colombia, un acuerdo de esta naturaleza, aquí podrá haber una firma con la FARC, pero paz política, sin un acuerdo político, lo veo difícil. Con el senador Roy un día recordábamos algo que me parece que es bien importante que la opinión pública lo perciba con claridad. Antes de los acuerdos de Benidorm, el Partido Liberal y el Partido Conservador en esa época mantuvieron una violencia verbal y física a niveles extremos. Se firmaron los acuerdos, se hizo el plebiscito, se posesionó Alberto Lleras, y ese congreso, el congreso del 58, fue un congreso donde los partidos políticos tuvieron escenarios de entendimiento en temas sustantivos de la vida política colombiana de entonces. Yo no veo eso hoy en Colombia, y no lo veo porque, al margen de que el Centro Democrático pueda tener 20 senadores y un grupo de representantes de la Cámara, por supuesto que hay una opinión pública que no está acompañando, como sí cree el gobierno, los esfuerzos que se han hecho en las negociaciones con la FARC, entre otras y muchas cosas, por la manera como se condujo el proceso, por la manera como se excluyó a ciertos sectores que eventualmente estaban diciendo cosas desde otra orilla, que en algunos casos podían servirle para mojonar mejor la cancha, precisamente para que esa negociación fuera mucho más equilibrada. Y hoy lo que encontramos es una negociación donde claramente la postura de la FARC ha llevado al gobierno a situaciones límite, como lo que acaba de pasar a propósito del ejercicio supuestamente pedagógico que han intentado hacer en los diferentes lugares del país, porque no es solamente lo de Conejo, también hubo en otros lugares.
Hay cinco lugares.
Claro, por supuesto, y vienen otras cosas, senador, claro. Y usted, que ha sido un defensor como el senador Serpa, además con todo derecho y con toda razón, del proceso, ojalá que en el tema de las zonas de concentración, que ya se vienen encima, no se cometan ese tipo de tropelías, porque imagínese usted estos actores armados en un municipio cualquiera de los cientos y tantos que están pidiendo, no sé cuánto se le concede, y empiezan a generar una cantidad de escenarios irritantes o con los habitantes que están en las cabeceras municipales o quienes están en las zonas rurales. Eso puede terminar por afectar la percepción general que se tiene sobre el proceso. Por eso creo que, como lo hemos venido conversando, aquí lo que se obliga es abrir unos escenarios, unos espacios, tratar de ver hasta dónde se puede llegar a un acuerdo político que permita, en algunos casos, incluso ajustar alguna de los temas negociados en La Habana y otros muchos no negociados, como son las salvedades pendientes, donde está el meollo del asunto. Incluso el gobierno cree que en esta sentada eventualmente puede cerrar otros 3 de los 6 capítulos que tiene el acuerdo. Yo dudo mucho.
Queda un punto, que es el de la refrendación y la implementación.
Oiga, le hago una pregunta. ¿Y usted cree que el punto de reforma rural integral quedó cerrado?
Los pendientes de la
droga. Los pendientes.
No, las partes,
en el tema de drogas,
lo que quieran, pero
en el tema de participación política.
Pero el gobierno no les ha dicho que no se los va a ceder. Al contrario, les han dicho que van a abrir la negociación sobre esos puntos, senador Serpa, y usted sabe.
No.
Sí, señor.
Puntos,
hay compromiso de reabrir sobre esos tres capítulos todos los puntos que están.
Eso es lo que quisieran los que plantean una constituyente para que en la constituyente se barajara todo.
Pero hablando con rigor sobre el tema. ¿Está cerrado el primer punto de la agenda de La Habana?
El punto está cerrado en cuanto a que el gobierno puso ya unos límites que no va a cruzar. Y las FARC dejaron unos pendientes como han dejado pendientes a lo largo de todos los temas, lo que no significa que el gobierno...
Dicho de otra manera, los ciudadanos colombianos podríamos tener la seguridad que esas salvedades pendientes que se expresan en el título... primero sobre reforma agraria
dos y tres,
sobre
participación en política
y
sobre
drogas,
el narcotráfico
y el de justicia transicional
sobre las salvedades pendientes. El gobierno paró raya,
estoy seguro,
hasta ahí llegó,
estoy seguro.
Pues me parece que es una afirmación bien,
y hay
bien
que contárselo a los de la FARC en todas las entrevistas, y el abogado de ellos, Santiago, dice que van a reabrir la negociación.
Pero además debo hacer una acotación muy breve sobre lo que ha dicho el doctor Lafori. Yo fui el primero, una semana antes de que se conociera el tema del conejo, y a propósito de un hecho similar que ocurrió en San Pedro a 2 horas de Florencia, Caquetá, y en el Putumayo con Joaquín Gómez, que denuncié, en mi opinión, lo inaceptable de hacer política con armas, y me pareció que era un abuso de las FARC en esas áreas, en esas tareas pedagógicas. Pero también debo decir que los colombianos, que nos indignamos al ver este acto, recordamos que no es menos aceptable que las FARC entren al pueblo disparando, matando y crucificando policías y tumbando y matando civiles, a entrar a hacer una labor de proselitismo. A mí me pareció inaceptable, pero no entraron a matando a nadie. O sea, las cosas sí han cambiado, han cambiado para mejor. Y no es que digan que la fuerza pública no estaba a 3 kilómetros, todos los tanques del ejército esperando que terminaran la jornada. No hubo un solo herido. ¿Cuántos muertos hubo en el conejo?
Es decir, ¿justifica entonces el proselitismo armado? Yo creo las cosas no son...
No, si yo fui el primero que lo dice, yo no lo justifico, pero usted tiene que reconocerme que es mejor, o que es peor, si lo quiere poner de esa manera, entrar matando que entrar hablando.
Sí, pero,
y de esto
pero entrar matando y entrar hablando, entrar matando pero con la acción de la fuerza pública, que precisamente esa es su misión constitucional.
Y pero además entrar, no matando de entrada, pero coaccionando, cohibiendo, presionando, intimidando a la población, también es grave, senador Ruiz Barreras. A mí me da pena con el senador Serpa, que aquí la verdad es que pues no ha tenido tantas intervenciones, pero como no estaba pidiendo la palabra, yo me tomo la licencia de esta intervención, si usted me permite. Mire,
porque ahora voy con el senador Serpa. Adelante.
Alguien que está acá sentado, el senador Serpa, muy
está
importante.
Está meditando el senador
Bueno,
Serpa.
Entonces, ¿qué sucede? El senador Barreras está acá reconociendo que estaba enterado desde hace mucho tiempo sobre estas incursiones de proselitismo. Y me pregunto, ¿por qué usted, que es tan cercano y tan próximo y tan parte del gobierno, por qué entonces, sabiendo que estaban abusando de esa manera con la supuesta pedagogía, no toman medidas para evitar que vuelva a suceder? ¿Por qué retiran a la fuerza pública si es que aquí se ha dicho que no va a haber de ninguna manera territorios vedados a la fuerza pública? ¿Por qué retiran a la fuerza pública?
Probablemente usted hubiera preferido que hubiera una confrontación militar con 5 soldados heridos en el conejo.
No, señor, confrontación militar, es que la fuerza pública tiene que estar en el sitio que le corresponde.
Claro, con los guerrilleros.
Tercero,
antes de firmar la paz.
Yo me pregunto, obviamente, evidente que el fiscal Span también parte muy cercana al gobierno y a usted. Entonces uno se pregunta, ¿acaso el levantamiento de las órdenes de captura de las FARC no era solamente y exclusivamente para los fines propios de la negociación? E incumpliendo entonces las FARC con ese que ha sido realmente el motivo por el cual se han levantado las órdenes de captura, ¿se las han debido restablecer? ¿Y por qué no lo hizo la fiscalía? ¿Y por qué si había antecedentes previos?
Claro, que los capturen, perfecto.
Segundo,
para acabar el proceso
sobre
de paz.
El tema, no,
eso es lo,
es que,
se
lo que pasa es que lo que no podemos hacer es seguir de verdad estrangulando acá el Estado de Derecho para ir acomodándonos a las FARC. Si ellos son los que van a entrar,
pero
entonces
si
otra vez
cualquier oyente entiende que los señores comandantes tienen que ir a decirle a sus guerrilleros que se desarmen y explicarles.
Una vez que se termine la negociación, y otra cosa es que sigan tomando ventaja, porque sabe una cosa, hacer política, y usted lo sabe muy bien y lo sabe también el senador Serpa y lo sabemos todos, es tremendamente difícil. Pero cuando se entra a hacer política, primero para que les den a ellos el premio de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y segundo, armados y con camuflados, eso hace totalmente imposible que se haga política y se hace totalmente imposible.
Eso se trata esta paz, política sin armas,
este
eso se trata.
Segundo, usted estaba diciendo sobre el tema que es bien importante de ver uno qué va a suceder si es que se llega a caer el plebiscito. También lo que uno ve aquí es que en este momento el presidente Santos empieza a imaginarse ese escenario de que eventualmente tenga un revés en el plebiscito, porque por fin gente distinta a nosotros, gente distinta a aquellos colombianos que de verdad queremos una paz de verdad, con condiciones, con imperio de la ley, con el acatamiento de la ley y de la justicia por parte de las FARC, pero por fin gente distinta entonces les ha recordado que el Tratado de Roma hay que acatarlo, que una paz con impunidad es inaceptable.
¿Se refiere a que hay ambos expertos internacionales que respaldan el proceso de paz?
Perdóneme, me refiero a Human Rights Watch, me refiero a varios congresistas norteamericanos, me refiero al fiscal de la Corte Penal Internacional.
No, es el vicefiscal.
Vicefiscal
no importa. Y no dijo nada distinto que lo que dijo la fiscal Benchú.
Está diciendo que tiene que tener una pena de reclusión.
20 años tendrán el que no diga la verdad.
No, senador. Es que usted...
El que no diga la verdad tendrá 20 años.
Es la manera de ustedes, obviamente, de querer ridiculizar el argumento.
No es sino leer el documento.
No, señor. Lo que ustedes...
20 años tendrá el que no diga la verdad.
No, señor. Lo que
pasa es que diga la verdad. Pero el que dice la verdad simplemente lee la sentencia, las 200 sentencias. Las 200 sentencias que le han implantado a la cúpula guerrillera por graves delitos de lesa humanidad.
De acuerdo.
Porque
nosotros privilegiamos la verdad.
Uno a uno sale bien. Ufanarse. ¿Cuántos niños reclutó de 10 años? Ese tiene de premio que no va ni un solo día.
Usted que fue ministra de Defensa sabe que la mayoría de los guerrilleros son niños.
No,
dígame una cosa.
Claro,
¿esos
eso
menores de edad son víctimas o victimarios?
Por eso tengo la autoridad moral de decirle muchas cosas se han iniciado acá.
Marta Lucía.
Doctor Serpa.
¿Los niños guerrilleros son víctimas o victimarios?
Pero claro que son víctimas.
Doctor Serpa, ¿usted en qué orilla está?
El tema aquí es ver quienes los llevaron a esos niños a los 10 años, a la guerrilla, a los cabecillas, a los comandantes, no pueden pretender llegar ahora a ser los alcaldes de esos pueblos o los gobernadores de esos departamentos o los congresistas colegas de ustedes. Eso es
doctor
totalmente
Serpa.
Inaceptable.
A ver, muchas gracias. No, en primer doctor. Lugar, yo soy profundamente respetuoso del uso de la palabra. Por eso prefiero aguardar a que me corresponda el turno, mientras tanto escucho las sesudas intervenciones de mis compañeros de panel. Hombre, yo soy profundamente optimista. Mire, queridos compañeros, es que lo que tenemos a puertas es un proceso de paz que lleva casi 3 años y que es muy posible, 99% de posibilidades a favor de que se firme en el término de las 4, 6, 8 próximas semanas. Estamos a 18 de febrero, hay un 22 de febrero, hay una fecha que es el 23 de marzo, pero no es una fecha fatal. Eso puede hacerse también en el mes de marzo sin ningún contratiempo, en el mes de abril sin ningún contratiempo, y eso se va a firmar. Eso va a ocurrir. Estos 3 años no han sido en vano. Entonces, esa será una realidad dentro de 6-7 semanas. Lo segundo es que, según la tesis del gobierno, habrá un plebiscito. Pues ese plebiscito es para que la gente opine. Los que están opinando aquí en contra de los procedimientos y de los acuerdos y echan de menos muchas cosas, van a poder pronunciarse en el plebiscito. Lo único que yo les recomiendo es que si hay plebiscito, participen, que no vayan a quedarse en la abstención. Ahora, el único problema, poco difícil de resolver, pero también se va a resolver, es que el gobierno dice plebiscito y la FARC dicen Asamblea Nacional Constituyente. Miren, lo que se ha hecho es supremamente importante, no solamente importante para el país, para la democracia, para nosotros como dirigentes políticos, también es importante para la FARC, también es importante para los que le han jugado 50 años a la lucha armada, se dieron cuenta que ya no hay condiciones para mantenerla, para llegar al poder por el uso de las armas, y entonces van a encontrar una posibilidad de hacer política en un ambiente democrático. Eso es supremamente importante. Entonces, todos los problemas, que es lo que falta en el primer punto, que es lo que se echa de menos en el segundo punto, va a resolverse. Lo importante en este caso es que no queden cabos sueltos. Por eso me parece tan interesante que haya una vinculación, por ejemplo, de Centro Democrático. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el famoso plebiscito del 57 y luego en el Frente Nacional fue que quedaron muchos cabos sueltos, quedó la mitad del país por fuera. Sí, los liberales y los conservadores no nos seguimos echando plomo, pero quedaron por fuera los que no tenían partido, quedaron por fuera los de la izquierda, quedaron por fuera los contestatarios, quedaron por fuera las organizaciones sociales, y lo que se hizo fue repartirse la marrana entre liberales y conservadores, ¿y qué pasó? 8 años después, en el año de 1964, surgió la FARC y se creó el Ejército de Liberación Nacional, señores. Eso es lo que tratamos de resolver en esta oportunidad. Mi invitación, seamos optimistas, busquemos la manera de que todos estemos por la paz. Yo creo que aún hay oportunidades de que algunos sectores políticos que han sido reacios, que han tenido observaciones importantes, respetuosas, etcétera, las podamos allanar y el conjunto, por lo menos en la parte política de los colombianos, estemos de acuerdo. Ya. Con lo que se firme entre FARC y el gobierno, sí, del presidente Santos.
Tenemos que ir a una pausa muy breve, 7:58, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.